La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Parece que hoy el almuerzo no me cayó bien. Oh. Porque me siento así como si tuviera un peso en el estómago. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad?
No, porque yo nunca he tenido un peso en el estómago.
Ah, ¿no?
No, lo más que he tenido ha sido 10 centavos.
¿Cómo 10 centavos?
Sí, una vez cuando era chiquito que me tragué una monedita de arreal.
Bueno, pero yo no les estoy hablando de un peso monetario. Yo me refiero a una sensación de peso en el estómago.
Ah, bueno, eso debe ser una indigestión. Pero a eso yo nunca le doy importancia.
¿Y qué hace usted cuando la tiene?
Nada, porque yo no la tengo.
¿Cómo que no la tiene?
No, porque yo no le doy importancia a eso.
Sí.
¿Para qué le voy a dar importancia a una cosa que no la tengo yo, verdad?
Sí, claro. Póngase 20 pesos de multa por ese razonamiento y ese cameleo que se trae usted ahí.
Es que creo que me he saltado dos bocadillos aquí, señor juez. Pero la verdad, mire, óigame, por Dios, ¿qué me dijo que es una multa?
¿Una multa de 20 pesos?
Señor juez, por Dios, mire, que este me ha puesto más de 100 multas.
No importa, porque a eso yo no le doy importancia tampoco.
¿Cómo que no le da importancia?
Claro que no. ¿Para qué le voy a dar importancia a unas multas que yo no soy el que la pago? ¿Usted no cree?
No, señor juez, yo no creo eso.
Pues yo no creo lo otro tampoco. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un chantaje.
Ajá. ¿A quién quisieron chantajear?
A un bodeguero.
Pues llámelo complicado en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿No falta nadie por llamar, secretario?
No, señor juez.
¿Dónde está Nananina?
Bueno, doctor, Nananina me encargó que le dijera que hoy no podía venir.
Sí.
Porque tenía que ir al Vedado Tennis Club a jugar a la canasta.
No me diga, Nananina le ha dado hora por jugar a la canasta.
Sí, chico, le ha dado por jugar a la canasta ahora. ¿Tú no le vas a poner una multa por eso?
No, Tres Patines, porque la canasta es un juego muy distinguido.
Ah, vamos, es un juego muy distinguido.
Sí, señor, es un juego de salón.
Sí.
¿A usted no le gustan los juegos de salón?
Sí, cómo no, chico.
¿Qué juego de salón es que le gusta más?
A mí el silo, chico.
Momento, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho a usted que el silo es un juego de salón?
Ah, ¿no es un juego de salón?
Claro que no.
Bueno, pues yo lo he jugado mucho en un salón, chico.
¿En qué salón?
En el salón de billar de un amigo mío, chico.
Ah, sí. ¿Cómo se llama ese salón?
Bueno, el salón de billar.
Sí.
Bueno, el salón tiene el mismo nombre del dueño, tú sabes. Ajá. Que, por cierto, esta mañana... Comprende, me dijo que ¿cómo se llama? Que cumplía su santo.
Que cumplía mañana. Día mañana.
Sí, cumplía, estaba su día.
Ajá.
Porque mañana tú sabes que es San Fernando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues él se llama Fernando Ganiza.
¿Y cómo se llama el salón entonces? ¿Salón Fernando?
No, se llama el Salón Ganiza.
Momento, Tres Patines, ¿de verdad que ese salón existe?
Caramba, chico, me entraña esa pregunta. Tú sabes que lo bueno que yo tengo es que yo nunca digo una mentira.
Bueno, no vamos a discutir eso.
No, porque vamos a discutirlo.
No, chico. No lo vamos a discutir.
Claro que no, chico.
Que no lo vamos a discutir,
bueno,
he dicho.
Pero es que tú lo estás discutiendo.
No,
ya,
el que lo está discutiendo es usted. A pesar de todo eso, el silo no es un juego de salón.
Seguro que no, chico.
No, señor. Los juegos de salón son el dominó, sí, las damas, el ajedrez, la canasta, el bridge, el parchís y la lotería de cartones. ¿Cuál le gusta más de todos esos?
A ver, ¿de todos los juegos eso?
Sí.
A ver, vuélvemelo a repetir, a ver, chico.
El dominó.
Dominó.
Las damas.
Las damas.
El ajedrez.
El ajedrez.
Usted sabe lo que es el ajedrez, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no voy a saber
lo que es el ajedrez? Chico. ¿Qué es lo que es?
El ajedrez viene siendo... Yo he tomado vino de ajedrez, chico.
Usted ha tomado vino de Jerez.
De Jerez.
No Jerez es lo, de
no
la
es
frontera.
Lo mismo, no es lo
no
mismo.
No es lo mismo.
Te lo estoy diciendo, hijo, que no es lo mismo.
Bueno. Entonces, ¿usted sabe lo que es el ajedrez?
El ajedrez, sí.
Eso, esa cosa que tiene figurita.
Sí.
¿Entiende? La reina, el caballo.
Sí, un fin. Caballito con la cabeza así.
Sí. ¿La canasta la conoce?
¿Cómo no, chico?
¿Las damas?
Yo he repartido pan.
De no, hombre, no. Canasta, juego de canasta.
Ah, ese es el juego que dices tú. Sí.
Las damas.
El dominó, la dama, el ajedrez, la canasta.
El bridge.
¿El qué?
Bridge. ¿Qué cosa?
No sé, ¿es verdad eso, ese juego?
Sí, señor,
¿sí?
Es un juego, sí.
Ah.
El parchís.
Sí.
¿Le gusta el parchís?
No sé, yo no, dices tú qué juego.
Sí. ¿La lotería de cartones?
Eso sí lo ha jugado
ajá.
Yo.
Ajá.
Ah, yo te he agarrado con el ambos centros.
Ambos centros, Pintequina.
Pintequina.
Terno.
Terno.
Ajá.
Lotería.
Lotería. ¿Cuál le gusta más de todos esos?
¿De todos esos juegos?
De todo lo que yo le dije.
Sí, el Siló, chico.
Le estoy diciendo que el Siló no es un juego de salón.
¿Y la tres tapitas tampoco?
Tampoco.
¿Seguro?
Seguro.
Entonces, valiente basura, entonces es la que juega en los salones.
Póngale 5 pesos de multa por esa declaración, secretario.
Pero oye, mi viejo.
No oigo nada.
Así gana cualquiera.
No, así gana nada. ¿Le pareció poco los 5 pesos?
No, está bien, está correcto. Vamos a empezar por 5 pesos. No.
Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted?
Que Tres Patines, doctor, me quiere chantajear de una manera inicua.
No es verdad, Rudecindo. Lo que te pasa a ti es que ya tú cogiste el vicio de la gorda esa que viene aquí, de acusarme por gusto, chico.
Me cuenta, Rudecindo, lo acusa usted por gusto.
Sí, chico, por eso voy a ver si un día de esto estudio la carrera de abogado yo. Para poder defenderme bien de las acusaciones injustas que se me están haciendo,
chico. Usted va a estudiar la carrera de abogado así. Un día de
esto. Sí, un día de esto. Ajá. Que no tenga nada que hacer por la noche.
Ah, ¿por dónde?
Por la noche.
¿Por la qué?
Por la noche, chico.
¿La noche?
La noche, cuando me vaya a contar.
No.
¿Eh?
No.
¿Que no? ¿Por qué no, chico?
No, que no es lo, es no. Noche.
La noche, sí.
Ah, bueno. ¿Piensa usted dedicar toda la noche a estudiar la carrera de abogado?
Bueno, toda no, chico, hasta las 10:30 o las 11 nada más.
Ajá.
Porque a mamita no le gusta que yo me acueste tarde, le gusta que me acueste temprano.
Venga acá, Tres Patines, ¿usted sabe lo que cuesta la carrera?
Sí, cómo no, chico. En la primera zona te de 40 kilos.
No.
Si pregunta, te no. Muere, te dice 60.
No. Yo digo la carrera de derecho.
Bueno, esa no sé, porque yo nunca he ido derecho, chico.
¿Cómo que nunca he ido derecho?
No, yo cuando he alquilado una máquina me he sentado en el asiento de arriba y ahí parado dándome cabezazo con el bombillito de arriba, chico.
All right. Estudie para abogado, entonces.
Déjelo, doctor, hombre, que ya él sabrá los sacrificios y la plata que cuesta eso.
Usted sí sabe lo que cuesta, ¿verdad, Rudecindo?
Hombre, ya lo creo que sí. Vaya una pregunta, hombre, por Dios. Figúrese usted que en los altos de mi bodega vive un vecino que tiene 14 hijos y les está dando carreras a los 14.
¿A los 14?
Sí, señor. El día menos pensado lo dejan cesante.
¿Y eso qué cosa es él?
Manager de un club de pelota. Pero imagínese, el pobre nunca gana un juego,
¿y doctor? ¿Eso por qué?
Porque va a ser, doctor, por Dios. ¿Usted cree que se puede ganar un juego de pelota teniendo que dar 14 carreras?
Póngale 14 pesos a Rudecindo, secretario.
¿Y eso por qué?
Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Bendito Dios. Muchas gracias, doctor.
De nada. Y óigame bien, Tres Patines. La carrera de abogado lleva muchos años estudiarla.
No me digas. Una persona, por ejemplo, inteligente, como yo, no vamos a ir más lejos.
Sí.
Como yo, no la puedo estudiar yo en un par de horas.
No, señor.
Vamos, chico.
No,
vamos,
señor.
No es tan difícil.
Que chico. Sí, y además de eso cuesta mucho dinero.
Sí.
Porque aparte de lo que cuestan los estudios, al terminar la carrera necesita usted tener dinero para el bufete.
¿Para qué?
Para el bufete.
Sí, bueno, pero el bufete te lo sirven de cualquier restaurante por unos cuantos pesos, chico.
No, Tres Patines.
Yo conozco un chino ahí que te manda bocadito y todo.
No, chico. Tres Patines, eso es un bufete sin E.
Sí.
Y yo digo un bufete con E.
Bueno, tú dices bufete con E.
Sí, señor.
All right, chico, te costará un poco más por la E, pero te lo sirven igual, chico.
All right, vámonos a seguir
discutiendo. Te manda tamalito en miniatura, chico.
Vámonos a seguir discutiendo.
Bueno, ¿por qué, chico?
Porque yo no discuto con Seboruco.
Yo sí, chico.
100 pesos de multa.
Pero oye, me ven acá, chico.
¡Cállese la boca!
Ah, a fuese dinero.
¡Silencio! Y a ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted con Tres Patines?
Pues figúrese usted, doctor, que a ese analfabeto de Tres Patines, con ese cerebro de Tomeguín que le ha dado la naturaleza, se le ha metido ahora en el depósito de aserrín que tiene dentro del cráneo la idea nada menos que de hacer un libro de poesía zoológica.
¿Cómo de poesía zoológica?
Sí, señor, un libro de poesías dedicadas a los animales.
No diga, Tres Patines, usted va a hacer un libro de poesía dedicadas a los animales.
Sí, pero para que tú veas que te aprecio, el primer ejemplar te lo voy a dedicar a ti, ¿oíste?
100 pesos más de multa.
¿Pero por qué, chico?
¿Por qué va a ser, Tres Patines? ¿Cómo me va usted a dedicar a mí un libro que, según usted mismo dice, va a ser dedicado a los animales?
No, chico, vamos a aclarar eso, que yo no he querido ofenderte, chico.
Seguro que
palabra no. Que no, chico. Lo que yo quiero decir es que te voy a mandar un ejemplar de ese libro con la dedicatoria mía, letra personal mía.
Sí.
Pero la poesía no es tan dedicada a ti, hijo.
No.
No, chico, la poesía es tan dedicada a los otros animales.
Ah,
chico.
Bueno. 100 pesos más.
¿Pero por qué, chico?
Porque me da la gana. ¿Qué poesías son esas que quiere usted publicar?
No, una poesía lindísima, chico, lindísima. Mira, la primera parte del libro.
Sí.
Que es donde está la primera prólogo del libro.
Sí.
pasando el prólogo.
El prólogo.
Ahí, sí, ¿eh?
El prólogo. El prólogo, continúe, sí. Rápido.
Sí, está dedicada a las aves. Ah. Hay ahí una poesía que es una belleza.
¿Qué poesía es esa?
Es una que dice así. Mariposa primorosa que te pasas todo el día volando de rosa en rosa. Vete a dormir, mariposa, y no comas cativía.
¿Pero cómo le va usted a decir a una mariposa que no coma cativía, Tres Patines?
¿Por qué no se lo voy a decir, chico? ¿Quién es la mariposa? ¿Tengo miedo a la mariposa? Además, no es un buen consejo que yo le doy, chico.
Bueno, puede que sí.
Ah, bueno, chico.
Pero esa poesía está en la parte del libro dedicada a las aves, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Y las mariposas son aves?
Bueno, viejo, ave no es todo lo que vuela.
Yo creo que no.
Vamos, chico.
Pero en fin, vamos a dejarlo así. ¿Qué otra poesía tiene usted?
Tengo otra muy bonita que dice así, oye esto. Dice,
a ver.
Cucullito luminoso que vuelas de rama en rama, ¿por qué no apagas la luz y te vas para tu cama?
Venga acá, ¿qué empeño es el suyo de que todo el mundo se vaya a dormir?
Que a mamita le gusta que todo el mundo se acueste temprano, chico.
Ah, bueno. Y esa poesía del cocuyo está también en la parte dedicada a las aves.
Sí, pero para que tú veas, óyeme, ahí me entró la duda, mi chico.
¿Por qué?
Porque el cocuyo vuela, ¿verdad, chico?
Ajá.
De eso no hay duda ninguna.
No, chico. Ninguna.
Pero debido a la forma que tiene el cocuyo, yo no sabía si ponerlo entre las aves o ponerlo entre los frijoles negros. No sabía.
Óyame.
Sí. En cambio, hice otra poesía dedicada a un mosquito, que ahí sí es verdad que no tuve duda de ninguna clase. Sí. Al mosquito lo puse entre las aves, pero desde el primer momento.
Ajá, ¿y qué poesía le hizo usted al mosquito?
Una que dice así, mosquito de pico largo que vuelas sobre mi sien, pica todo lo que quieras, pero no cantes tan bien.
¿Y eso? ¿Le molesta que canten?
Compadre, ¿tú sabes lo que es que te den una puñalada cantando, chico? Compadre, yo he picado a mucha gente en mi vida, pero a nadie le he picado con música, chico.
Bueno, Tres Patines, todas sus poesías están dedicadas a las aves, ¿verdad? No.
Luego viene la parte dedicada a los mamíferos, ¿no?
Ah, sí.
Con una poesía que dice así, oye.
A ver, a ver.
Ostión de Sahuala Grande, mamífero tropical.
¿Eh?
¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal?
¿A qué rosal se refiere usted ahí, Tres Patines?
Bueno, chico, no es que se trate de un rosal precisamente. Pero tú sabes que los otiones se dan en mata, ¿verdad?
¿Cómo que se dan en mata?
Hombre, por Dios, ¿tú nunca has visto una mata de ostiones enterrada en
agua? No, no, no,
señor. Vamos, chico.
No, lo que yo he visto ha sido un racimo de ostiones,
¿sí?,
pegados a una mata de mangle,
¿sí?,
que no es lo mismo. Y además, ¿de dónde ha sacado usted que los ostiones son mamíferos?
Mamíferos y rumiantes, chico.
¡No!
Vamos, viejo, ¿qué son entonces?
Es que van a ser. Usted no sabe que los ostiones son moluscos.
¿Cómo?
Molusco.
No, chica, va, tira, chica.
¿Cómo que no?
¿Cómo van a ser mameluco? ¿Qué es mameluco?
No, mameluco, no, molusco.
¿Molusco?
Sí.
¿Qué es eso? ¿Y los tiones saben que ellos son eso que tú dices?
No, Tres Patines, ellos no pueden saberlo.
¿Y entonces cómo lo voy a saber yo, chicos? Si los propios interesados no saben cómo se llaman ellos mismos, ¿cómo lo voy a saber yo?
Mira, ya yo tengo una idea.
Yo no sabía que se llamaba músculo, chico.
No, molusco.
Molusco.
Ya yo tengo una idea de lo que va a ser ese libro. Pero sí, explíqueme, sí. Rudecindo, ¿qué problema es el suyo?
Porque entre las poesías que Tres Patines quiere meter en su libro,
sí,
hay una que no puede salir ahí de ninguna manera, doctor.
¿Por qué?
Porque es una poesía que dice así.
A ver.
Dicen que el orangután es un animal muy lindo, porque visto de perfil se parece a Rudecindo.
No. ¿Es verdad que usted quiere publicar esa poesía en su libro, Tres Patines?
Yo sí, chico, y no está bonita, chico.
Preciosa, pero eso no lo puede hacer usted.
¿Por qué, chico?
Porque es una poesía ofensiva para Rudecindo.
¿Cómo va a ser ofensiva, chico, si hasta le digo lindo y todo, chico?
No, señor. A quien usted le dice lindo es a orangután.
Sí, pero luego digo que el orangután se parece a ti. Si le digo lindo al orangután, ya estoy de tautalla diciéndote lindo a ti, chico.
Bueno, yo no quiero que nadie me diga lindo así, o yo. Y la poesía esa no puede salir en el libro de ninguna manera.
Bueno, está bien, Rudecindo. Yo la quito del libro. Pero, ¿qué pongo entonces yo en el lugar donde iba esa poesía?
Bueno, ve usted, doctor, ese es el chantaje.
¿Cuál?
¿Cómo cuál? Que Tres Patines dice que al quitar del libro esa poesía le queda un espacio vacío. Y que para llenar ese espacio le tengo que dar un anuncio de mi bodega y pagarle 50 pesos por él.
Claro que sí, chico. Dilo tú mismo que tiene que ser imparcial, chico. Para eso tú eres juez, dilo. ¿Tengo razón o no tengo razón yo, chico? ¿No es un arreglo justo y razonable que yo le propongo a él, chico?
No, señor.
Ahí está.
Ni es razonable, ni es justo, ni es arreglo, ni nada parecido.
¿Y qué entonces?
Una cañona que usted le quiere dar a Rudecindo.
Entonces yo tengo que quitar la poesía del libro ese.
Sí, señor.
Y Rudecindo no tiene que darme un anuncio de la bodega para llenar el hueco que queda vacío ahí.
No, señor, no tiene que darle nada.
Bueno, pues ahora sí me ha buscado tú un problema. ¿Oíste? Yo que pensaba que tú me dieras también un anuncio del juzgado.
¿Pero cómo voy a dar yo un anuncio del juzgado, Tres Patines? ¿Usted ha visto alguna vez que los juzgados se anuncien?
Bueno, chico, pero ¿tú no crees que si los jueces correccionales, por ejemplo...
Sí.
¿Me entiendes? Se anunciaran bien, tendrían mucho más casos de lo que tienen ahora.
Pero es que los jueces no queremos tener más casos, Tres Patines. Lo que queremos es tener menos.
¿Cómo menos?
Claro que sí. Cuantos menos casos tengamos, mejor.
Entonces tú no me vas a dar un anuncio del juzgado... Aunque sea pequeño.
No, señor, ni pequeño ni grande.
Bueno, pues entonces no voy a tener más remedio que publicar la poesía dedicada a la Cherna.
¿Y qué poesía es esa?
Una que dice así. La Cherna vista de frente tiene figura de pez, pero vista de costado se parece al señor juez.
¡Escriba ahí, secretario!
Pero ¡venga la sentencia!
Se condena al acusado a cumplir 90 días y el libro de poesía le queda decomisado. Y como ahí hay un atraco de índole particular, váyase quitando el saco que nos vamos a pagar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, Virgilio Piñera, el gran escritor cubano, refiriéndose a Cuba, hablaba de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Es decir, de la maldita circunstancia de ser un país aislado, rodeado de mar, una cárcel de la que resulta difícil escapar. Pero si esa circunstancia es tan adversa como Piñera la describe, quizás deberíamos consolarnos sabiendo que hay países en situaciones mucho más críticas que la nuestra. Entre las cosas que me divierten, algunos de ustedes lo saben, está buscar similitudes entre la fantasía y la realidad, entre lo antiguo y lo actual, entre la poesía y algunas noticias. Y aquí tengo un reportaje cuyo solo título captó mi atención. Holanda mira con miedo al río. Y cuyo subtítulo dice, el país que ganó su espacio al mar teme ahora un desbordamiento fluvial. Este reportaje, firmado por Isabel Ferrer, comienza señalando lo siguiente. Después de siglos de desecar terrenos para formar zonas pantanosas ganadas al mar y dedicadas después al cultivo, y después de protegerse de las inundaciones construyendo diques, el cambio climático ha obligado a Holanda a replantearse su tradicional lucha contra los elementos. Con más de la mitad de su territorio situado bajo el nivel del mar y de los ríos, un 60% de la población vive concentrada al oeste del país, una zona habitable gracias al férreo control del agua. La nueva política medioambiental trata de devolver a esta, a la población, su sitio y no mermar la búsqueda de espacio urbanizable. En la práctica, ello supone protegerse de posibles crecidas del río Rin, uno de los grandes ríos que atraviesan el delta japonés. Aunque la lucha contra el mar esté asociada a la figura de los holandeses, ahora son los ríos los que más sorpresas pueden darle a una tierra donde casi 7 de sus más de 16 millones de habitantes residen en provincias protegidas por estaciones de bombeo que achican el agua constantemente. ¿No es admirable? Estaciones de bombeo que achican el agua constantemente. Si el deshielo polar se consolida y hay más lluvias, habrá que dejarle mayor espacio a los ríos, señala Dano Roelvink, un catedrático de Ingeniería Costera y Desarrollo Portuario. Y añade lo siguiente. Una forma de control fluvial consiste en rebajar el lecho del río en algunos tramos para que el cauce pueda transportar más agua. O bien, ampliarlo a base de devolverle al río las partes que quedan secas en verano y que se dedican hoy al pasto. El volumen de agua del Rin, amigos que me escuchan, varía según la estación del año. Puede llevar, por ejemplo, 6.000 metros cúbicos por segundo en invierno y 500 metros cúbicos por segundo en verano. En un caso agudo presentado por las actuales políticas de contención, el agua del Rin podría ascender a 12.000 metros cúbicos por segundo. Este reportaje me recordó un poema japonés del siglo XVII, un poema español publicado también hace pocos años. Es decir, uno japonés y uno español. Los dos poemas, brevísimos, son inquietantes. El poema japonés, cuyo autor es Matsuo Basho, un maestro de la poesía japonesa, solo dice lo siguiente: hay luna llena, la marea que sube ronda mi puerta. ¿Mm? Y el poema español, cuyo autor es Jordi Doce, es más inquietante aún. Solo dice lo siguiente: abrí la puerta, el agua me llegaba hasta los ojos. Esperemos que ninguno de los dos poemas sea profético, ni en Holanda ni en Cuba.
¡Ahora sí! ¡Matique café! Déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Te viera y por tu calle pasara y a la pastora me fuera a misa de madrugada.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hoy vamos a dar un recorrido por algunas de las interesantes curiosidades cubanas. El primer insecto oriundo de Cuba fue el Aticaruc anitram, hoy extinto y que en lengua taína quiere decir bicho azul volador. El único ejemplar en existencia está en exposición en el Museo Antropológico de París. El primer hombre en escalar el Pico Turquino fue un cubano, hijo de inmigrantes italianos, el señor Agapito Cuore, en el año 1826. Si nos vamos a la famosa Catedral de La Habana de estilo barroco, obra del arquitecto vasco Alberto de Gorostiaga, es una copia idéntica de la iglesia de Santa Lilia de Bilbao. Por otra parte, Mariana Grajales, madre del Titán de Bronce, tuvo 19 hijos. Solo 14 sobrevivieron dada la gran tasa de mortalidad infantil de la época. Uno de los niños fallecidos fue el mellizo gemelo de Antonio Maceo, el pequeño Alfredo Maceo Grajales. Los primeros ingenios cubanos, además de caña, molían remolacha, con la cual producían un azúcar especial llamado mardobe. Esta práctica fue descontinuada por dos razones. El obtener azúcar de la remolacha era un proceso sumamente laborioso y además en 1720 llegó a Cuba en embarcaciones procedentes de la China el Coleoptera chinensis o escarabajo chino, que destruyó por completo las siembras de remolacha en la isla. Fue erradicado afortunadamente en 1785, pero ya en ese entonces el azúcar de remolacha era solo un recuerdo vago en la memoria del cubano. También queremos mencionar a la orquídea más pequeña del mundo, Alexandrina purpúrea. cuyas flores del tamaño de un grano de arroz y es oriunda de Matanzas, crece solamente en esa provincia. No se ha logrado su cultivo en ninguna otra parte del mundo. El único río del mundo con agua color violeta es el río Talis, que atraviesa la ciudad de San Ramón en la provincia de Oriente. El color del agua se debe a la inmensa cantidad de azufre de la región, donde se produce este mineral en la isla de Cuba. La primera piscina olímpica construida en Cuba data de 1919, diseñada por el famoso arquitecto sueco Henrik Gustafsson. En 1932, con las fuertes lluvias del ciclón de Santa Cruz, el edificio y la piscina quedaron destruidos. Gerardo Machado, presidente por aquel entonces, decidió no reconstruirla y luego se fabricó allí el Hotel Emperador, que se quemó en su totalidad en 1947. La pequeñísima gallinuela cubana, plato favorito de los taínos y siboneyes por su carne muy parecida a la del faisán, fue cruzada por los españoles con el gallo andaluz de proporciones enormes, logrando así una nueva especie llamada Andaluza cubensis, muy codiciada por su carne tierna y suave, que luego fue llevada a España. Y hoy el 90% de la carne de pollo que se consume en España proviene de la Andaluza cubensis. Todos conocen a Carlos J. Finlay, pero muy pocos saben que en 1901 un científico cubano, el doctor Crispín Alfaro de la Cruz, descubrió que los hongos rojos producen una sustancia rica en anticuerpos y con poderes curativos. Esta sustancia, que se denominó alfarinina en honor a su descubridor, es utilizada desde entonces para la cura de la lepra, enfermedad hasta ese momento imposible de erradicar. Por otra parte, la primera fábrica de concreto netamente cubano, Cubacón, fue establecida en la provincia de Camagüey en 1925. Era propiedad del conde Nikolai Obrazov, un ruso blanco que logró escapar de la Revolución Rusa en 1917. En su apogeo, la fábrica producía 3 toneladas de concreto diarias. Este conde se suicidó en 1962, cuando la dictadura castrista intervino su fábrica y tomó posesión de la misma. El resto de su familia emigró a New Rochelle, donde hoy se dedican a la fabricación de balalaicas hechas a mano, utilizando la más antigua técnica de los cosacos rusos. Las villas Jabón Candado fueron las primeras casas cubanas en utilizar la energía solar como método de calentar agua. Esto se lograba a través de un complicado sistema de tuberías que formaban una especie de encrucijada en los techos de las susodichas villas. El agua potable subía al techo, donde era calentada por el fuerte sol cubano en su paso por la intrincada tubería, para luego volver a bajar a la casa ya caliente. Todo esto mucho antes de que en los Estados Unidos se pusiera de moda la conservación de energía. Espero que haya sido del agrado de ustedes este recorrido por las curiosidades cubanas.
¡Ah, sí, va! ¡Sí, va! ¡Marza!